uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. El fallecido rey del rock, Elvis Presley, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes viniles con una nueva recopilación de sus canciones. Se titula Where No One Stands Alone, donde nadie está solo. Y de esa colección les presento Crying in the Chapel, llorando en la capilla. You saw me crying in the chapel. Juguete, de la vocalista Israely Netta, es el sencillo número uno de la cartelera Dance Club Songs. I'm not your toy. El éxito más difundido por las emisoras de música cristiana es Joy, Alegría, del grupo For King and Country. Cuarteto Weezer sigue en la cima de la cartelera rock alternativo con Africa, su interpretación del clásico de la banda Toto. Cama, de la colombiana Karol G, acompañada por su compatriota J Balvin y también Nicky Jam, es el tema latino que suena más por la radio hispana de Estados Unidos. ¿Piensas? Aventura vuelve al número uno de la lista de álbumes tropical con Todavía Me Amas, lo mejor de Aventura, del cual escucharemos su éxito Dile al Amor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Y debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Digital Songs, lo último de Maluma, Mala Mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira, a eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me imitan. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 4 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama noticioso durante la próxima hora, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, manteniendo el paso inalterable, manteniendo el curso. Me han tirado algunas piedrecitas con relación a la vestimenta, pero Tomás, yo creo que es importante entender en estos conflictos no violentos, es importante que tú dictes tu propia dinámica, no tu adversario. Si alguien te tira una piedra, tú continúas tu camino. Yo recuerdo que decían que así se enamoraban en el campo en Cuba. Los guajiros le tiraban las piedrecitas a las guajiritas cuando pasaban.
Bueno, Omar, agenda cargada en Cuba al Día ya este martes, luego un largo feriado, fin de semana acá, el día del Labor Day en los Estados Unidos, el Día del Trabajo, este pasado lunes. Vamos a hablar con el presidente, el economista Elías Mobrado, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La organización, dos propuestas interesantes. Vamos a hablar ya en breve con él sobre esta carta abierta a los médicos cubanos en el medio del contexto de la reforma constitucional y también sobre el formulario online que ha lanzado la organización también para recoger las propuestas sobre la reforma constitucional tanto dentro como fuera de Cuba. Una destacada activista, miembro de COCUD y también de Candidato por el Cambio, invitada a un evento en México ayer, fue reprimida en el Vedado en La Habana, no pudo viajar, hablaremos con ella. En la segunda parte del espacio, en la mañana de hoy, un incendio en la calle Enramada Céntrica, allá en Santiago de Cuba. Tendremos allí en el área a un periodista independiente. Y posteriormente hablaremos también con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano. En el ámbito noticioso, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, Omar, pues nada nuevo el tema de Cuba, un trabajo de nuestro colega Wilfredo Canso Isla en martinoticias.com. Cuba, pues entre los 6 países con más residencias otorgadas a sus nacionales en Estados Unidos.
Sí, Tomás, es una evidencia, ¿no? De, bueno, algo que todo el mundo conoce, pero es bueno que esté matizado así con cifras concretas. Por supuesto que el principal destino de los cubanos son los Estados Unidos. Por supuesto que hay un éxodo sostenido que ha tenido altas y bajas, ha tenido momentos cumbre, momentos picos, éxodos masivos, pero lo más, digamos, significativo de este éxodo, que es constante, es un flujo constante que cambia a veces de dirección, pero se mantiene. ¿Y qué sucede? Algo muy importante a recordar, la residencia se otorga de acuerdo a la ley de ajuste cubano, que dice que el cubano que llega a los Estados Unidos, que ha entrado legalmente o que de alguna manera ajustó su estatus a la entrada al cabo del año y un día, pues le concede la residencia. Algo que hemos mencionado muchas veces, porque durante mucho tiempo se confundía la ley de ajuste cubano con el derecho a entrar en los Estados Unidos. Pero estas cifras indican, sin lugar a duda, primero es una certificación de fracaso del régimen, porque se achacaba esta gran cantidad de cubanos llegando a los Estados Unidos y evidentemente después la residencia al cabo del año y el día, pues a la primera oleada, ¿no? Los psiquitrillados y todas estas, digamos, falsas etiquetas que usó el régimen. Pero esto indica que el régimen ha fracasado y sigue fracasando, y por eso los cubanos siguen saliendo.
Omar, brevemente, este pasado lunes, Alexeis Pécora Ravel, activista de la Unión Patriótica de Cuba, falleció allá en el oriente cubano a los 43 años de edad, producto de un derrame cerebral. El propio secretario ejecutivo de UNPACO, José Daniel Ferrer, ha hecho público varios videos de las golpizas, golpes en la cabeza, hay fotos incluso de heridas y puntos, suturas, en otras épocas, años atrás, y consideran que esto pudo ser la secuela de los maltratos que ha recibido por parte de la policía política.
En especial se menciona un incidente en el año 2015 en que un oficial de la policía política, que se hace llamar Charles, todos estos seudónimos, pues generalmente me llaman la atención que la mayoría de estos seudónimos son norteamericanos.
Exacto.
O de origen inglés, pero bueno, hay muchos Charlies también de este tipo por diferentes partes. Este oficial le ordenó a una persona, lo detuvo y lo llevó a una camioneta y le ordenó al que manejaba la camioneta que lo tirara de la camioneta si no pagaba. Algo que no tenía que pagar, puesto de que él estaba allí conducido por un oficial de la policía política, y lo arrojaron de la camioneta cuando la camioneta estaba en marcha, y ahí fue donde se dio los golpes en la cabeza. Y después, durante años, se ha estado quejando de dolores de cabeza, mareos, etcétera.
¿Cómo no, Omar? Vámonos ya a Valencia, España, dándole ya las buenas noches y las buenas tardes para su vasta audiencia dentro de Cuba, al destacado economista y profesor universitario y también presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para Omar también y para toda la audiencia, por supuesto, claro que sí.
Bueno, pues, profesor, tenemos un tema diferente hoy, ¿no?, a lo que siempre hacemos con sus acertados análisis económicos. Vamos a hablar de la organización que usted preside, pues, el Observatorio. En las últimas horas ha emitido, yo diría, dos documentos, yo creo que son muy importantes, de cara, pues, a este fenómeno que está realizándose a lo largo y ancho de Cuba en este momento, que es los análisis, los debates sobre la posible reforma constitucional. Sobre todo, Elías, en primer lugar, me ha llamado mucho la atención, y hablábamos, Omar y yo, de la carta abierta a los médicos cubanos en el contexto de la reforma constitucional, basado en los propios tratados y ratificaciones que el gobierno cubano ha firmado ante el organismo, la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, en el caso de los médicos, hay varias violaciones que se cometen en las contrataciones del exterior. ¿Qué nos puede adelantar al respecto, profesor?
Violaciones que son flagrantes y una auténtica vergüenza que a nivel internacional no existan demandas contra el régimen castrista por este comportamiento. Nuestro equipo especializado de analistas jurídicos y laborales nos puso de manifiesto que el colectivo de médicos cubanos que había mostrado especial interés en participar en el proceso este de reforma de la Constitución que han elaborado en Cuba, nosotros en el Observatorio reaccionamos inmediatamente para hacerles llegar una carta en la que el mensaje principal es: compatriotas, antes de que ustedes se pongan a firmar nada o antes de que ustedes se pongan a emitir juicios sobre el texto de la Constitución que les aporta el gobierno, el régimen, tengan en cuenta que hay dos convenios fundamentales que no han sido cumplidos jamás y que les afectan a ustedes, convenios que fueron firmados por la República antes de 1959, cuando Cuba era una nación moderna y democrática y no lo que es ahora. Me refiero al convenio del año 1952, el convenio 95 sobre protección del salario, y el convenio 29 de trabajo forzoso, que también fue ratificado en el año 1953 en la Organización Internacional del Trabajo, que es una institución de Naciones Unidas precisamente encargada de velar por el cumplimiento por parte de los países de estas normas. A los médicos cubanos que van al exterior, el gobierno cubano les embarga, les retiene o les retira entre el 67% y el 80% de su sueldo. Y esto es una auténtica vergüenza, porque estos convenios de la OIT exigen que a los trabajadores se les pague el 100% de su salario. Evidentemente, el gobierno cubano incumple con ese convenio y, por tanto, no está legitimado a ofrecerle a los médicos cubanos en el exterior o a los trabajadores de la zona del Mariel, por ejemplo, a los que también se les confisca parte de su sueldo, o a los cubanos que trabajan en las empresas mixtas o en las empresas de capital extranjero que tanto se quiere atraer a la isla con la ley de inversiones extranjeras, no está permitido que se les confisque ese salario. Y todos los cubanos que me están oyendo en este momento en la isla tienen que reaccionar frente a esto, porque el gobierno cubano es signatario de esos convenios que no ha cumplido. Y si a ustedes les retienen una parte de sus sueldos y solo les pagan un pequeño porcentaje, eso es un incumplimiento claro de una normativa internacional que es recurrible ante los tribunales. El otro convenio se refiere al trabajo forzoso y, evidentemente, los médicos cubanos en el exterior, a tenor de las informaciones que nosotros tenemos también de otros organismos que cooperamos con ellos y que nos facilitan la información, sabemos que están sometidos a unas condiciones laborales realmente duras, que están completamente fuera de lo que es ese convenio que regula las condiciones de trabajo forzoso. Parece mentira que en el paraíso de los trabajadores el gobierno cubano precisamente incumpla convenios que firmó la República de Cuba antes de 1959 en la OIT. En ese sentido, nosotros no nos oponemos a que participen en el proceso de reforma. Estos médicos pueden opinar libremente. Nosotros en el observatorio no vamos a entrar en ese debate, pero sí que con esta carta lo que les trasladamos es la importancia de que antes de colaborar con el régimen exijan los derechos a los que tienen el lugar, porque son derechos que Cuba firmó y que Cuba, sin embargo, a pesar de que se comprometió, no los respeta. Ese es el sentido de nuestra carta a nuestros
profesor,
compatriotas del exterior.
Haciendo una precisión precisamente, sí. ¿Qué es lo que busca exactamente la carta abierta? Que los médicos la lean, se concienticen y en estas asambleas de discusión de la reforma constitucional planteen estos temas específicos.
Omar, nosotros en el observatorio somos una organización, como conoces muy bien, defensora de los derechos humanos de los cubanos. Nosotros no estamos en este momento ni a favor ni en contra de participar en un proceso de reforma constitucional que no nos creemos. Lo que queremos es darle al pueblo cubano y a todos los cubanos que nos están oyendo en este momento, hacerles llegar toda la información posible con la máxima transparencia y rigor, para que puedan tomar las decisiones que crean convenientes. Nosotros no les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, porque ellos ya han estado sufriendo 60 años de órdenes. Nosotros lo que les vamos a dar es la máxima transparencia, toda la información, todos los datos que puedan ser disponibles, e incluso los vamos a divulgar a través de esta página web que hemos puesto en marcha, la que hizo referencia a Tomás anteriormente, para que los cubanos libremente y sin ningún tipo de atadura puedan opinar o no, o quedarse en su casa tan tranquilos y darle la espalda a esta maniobra del régimen por intentar presentarse ante la opinión pública internacional de una determinada manera. Aquí cada uno puede opinar lo que quiera libremente y nosotros lo único que queremos es apoyar ese proceso de reflexión.
Hay dos temas que yo creo que tienen mucha actualidad en este tema de los cooperantes de la salud en el exterior. Otro es, como plantea bien el observatorio, que no están claras las condiciones a las cuales van a enfrentarse estos cooperantes. Firman que sí, van a trabajar, pero no se sabe y muchas veces las condiciones no son las mejores. Y la segunda, Elías, que también yo creo que tiene mucha prioridad para los cubanos, es pues limitaciones, que el castigo que enfrentan estos cooperantes cuando deciden abandonar las misiones, que durante los próximos años, 8 años, no se les ha permitido regresar a Cuba.
Entre otras, Tomás, porque para que veas qué grado de incumplimiento tan grande, el gobierno cubano jamás ha publicado el salario que le paga a los médicos en el exterior. No tenemos ningún dato oficial de lo que se cobra por parte de un médico. Tenemos alguna información obtenida por medios más o menos privados o indeterminados. El gobierno cubano no publica un salario mínimo en el país. Tampoco da la tasa oficial de desempleo que existe en la economía cubana. Se burla de todo aquello que firmó ante la Organización Internacional de los Trabajadores y nosotros creemos que este es un buen momento para que los cubanos que nos están oyendo sepan en qué cosas el gobierno les engaña, en qué cosas contraviene y que son exigibles, porque son derechos que el gobierno cubano firmó desde antes de 1959 en las Naciones Unidas, en la OIT, y está obligado a cumplirlo. En ese sentido, si este proceso de reforma constitucional realmente tiene algún sentido, lo que hay que procurar es que el gobierno cumpla las normas que en su momento firmó.
Profesor Elías Amor, y es interesante el hecho que usted mencionaba de que el gobierno cubano nunca ha publicado cifras de cuánto le paga a estos cooperantes. Ahora, estas misiones, como se le llama en Cuba, se hacen en colaboración con gobiernos de otros países, algunos países democráticos como Brasil, etcétera. ¿Habría alguna manera de conseguir la revelación de esos datos en entornos democráticos, presentando demandas en tribunales o algo semejante?
Estos países, Omar, lo que hacen es pagar como si fuera un crédito de exportación. Es decir, le pagan al gobierno cubano una cantidad de dinero y el gobierno cubano calcula cuántos médicos debe de suministrar en función de ese aporte dinerario, es como una venta de mercancía o como la prestación de un determinado servicio en las operaciones Incoterm de comercio mundial. En ese sentido, podemos saber lo que los gobiernos, claro, por supuesto, de Venezuela, de Brasil o de Bolivia, dedican a pagarle a Cuba por estos servicios diferentes de profesionales, tanto médicos como de policías, de espías, entrenadores personales, todo ese tipo de profesionales que van en esas misiones. Pero lo que está claro es que lo que no sabemos es lo que cada cubano individualmente cobra. Tenemos una idea de lo que en promedio se puede pagar a uno de estos profesionales, pero el gobierno cubano detrae de ahí una parte muy importante, y al final lo que ese médico o ese profesional recibe es tan poco que realmente, bueno, pues se queda absolutamente reducido a la mínima expresión. En ese sentido, participar en las discusiones, en la reforma constitucional, nos parece una burla por parte del gobierno cubano.
Elías, un minuto que nos queda. Por supuesto, tenemos este mecanismo que Radio Martí le estamos haciendo llegar a quienes nos escuchan esto, pero ¿alguna otra manera que este excelente trabajo que ha hecho el observatorio con estas recomendaciones a los profesionales pueda llegar a las manos de los médicos para que tengan esa documentación?
Nosotros estamos moviendo este tema a través de todos los contactos que tenemos con otras organizaciones hermanas que se dedican también a nivel internacional a defender los derechos humanos en Cuba, y entiendo que todos ellos están haciéndole llegar a todos los distintos colectivos de médicos, en la medida de nuestras posibilidades, esta carta abierta en la que les llamamos compatriotas, porque eso es lo que son realmente, y lo que queremos es precisamente que tengan toda la información para que puedan actuar de la mejor manera posible, ya que vemos que en Cuba todo lo que se está facilitando al pueblo cubano desde los medios oficiales controlados por el Partido Comunista no tiene nada que ver con lo que se está intentando crear como una constitución.
Bueno, nosotros gracias como siempre.
Y transparencia.
Un placer como siempre. Las gracias ya en Valencia, España. El destacado profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Vamos a ver, Omar, en breve vamos a establecer contacto en La Habana. Pues ayer debía partir hacia Ciudad México, donde estaba invitada a participar en un evento con la MUAT, pues a Celandia Lacaría Pérez Avero, secretaria ejecutiva de COCUDE, y no pudo ni salir de su casa. El tema de las limitaciones y la restricción, a pesar de la tan cacareada reforma migratoria, continúa, sobre todo con los miembros de la sociedad civil.
Bueno, como ya hemos visto, Tomás, este es un caso que se repite, es decir, la última arma en el arsenal represivo del régimen es esta, impedir que los activistas viajen. De hecho, es una manera de coartar, ¿no?, la manera en que estos activistas puedan presentar una cara diferente de Cuba en el exterior.
Bueno, vámonos a la capital cubana. Contacto telefónico ahí con Celandia de Lacaría Pérez Abreu, secretaria ejecutiva de COCUDE. Celandia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerte. Pensábamos que ibas a viajar ayer hacia México, invitada a un importante encuentro con la MUAT, pero no pudiste salir ni de tu casa. ¿Qué pasó?
No. Bueno, paso a relatar los sucesos. Como usted bien dice, ayer yo debía estar viajando junto con otros compañeros de otras organizaciones a Cancún, a la reunión que se hace anualmente de la MUAN, Mesa Acción Democrática. Y a las 10:30 de la mañana se personó en la puerta de mi casa el oficial de DINIT, la Seguridad del Estado, con una patrulla número 683, manifestando que nadie podía salir de mi casa, a lo cual yo les puse que yo tenía que viajar a las 4:12 de la tarde, a lo que me contestó sencillamente que él me estaba diciendo que nadie podía salir de mi casa y que allá afuera tenía un carro, o sea, en tono un poco amenazante, a lo cual la otra compañera, María Mercedes de COPE, que estaba aquí, que iba a viajar junto conmigo, le contestó que de cuando las casas eran calabozos, y él le dijo, no es que sean calabozos, que yo te estoy diciendo que allá afuera yo tengo un carro. Yo le contesté, bueno, ¿y hasta qué hora es esto? Me dijo, no, yo simplemente les estoy diciendo a ustedes que allá afuera yo tengo un carro. Yo tengo una patrulla allá afuera, que no pueden salir de aquí, sencillamente. Nosotros le dijimos, bueno, nos estás amenazando. Dijo, no, yo no las estoy amenazando, yo les estoy diciendo. A la cual nosotros nos asomamos y realmente vimos que había una patrulla. Nosotros le dijimos que estaba violando un derecho de un ser ciudadano a viajar libremente a cualquier país del mundo. Él nos dijo que no, que ellos eran los que determinaban si nosotros podíamos o no viajar a ese lugar.
Es decir, que de hecho este oficial de la policía, que es la Policía Nacional Revolucionaria, según me está diciendo, porque es un carro patrulla, ¿no?, estaba inmiscuido en asuntos con los cuales él no tiene nada que ver, porque ellos no determinan si la gente sale o no sale del país. Eso es inmigración.
O un juez.
Exactamente. Luego, en gracias de las 2:00 de la tarde, llegó otra patrulla más, la 495. Estuvo alrededor de 10 minutos allá afuera, la cual le trajo almuerzo y agua al oficial Vladimir y a los otros patrulleros. Se volvió a ir esa patrulla y estuvieron allá afuera hasta las 4 menos 5 de la tarde, a lo cual nosotros salimos ya a las 4 menos 10 y le dijimos, bueno, pero ¿hasta qué hora es esto? Porque se supone, como es el modo operandi de ustedes, que ustedes ya al horario de que el vuelo sale, ustedes se retiran del lugar, ¿no? No, esto es hasta que yo me canse. A lo cual María Mercedes le contestó, no, la que se está cansando soy yo, porque es que no me dejan ni irme para mi casa. O sea, ya no me dejaste volar ni a mí ni a mi compañera, y ahora tampoco me dejas irme a mi casa. Me estás diciendo que es cuando tú te canses. Realmente fue algo falta de respeto, insultante, una violación bien severa, porque estábamos prácticamente secuestradas las dos en mi casa.
Como no, gracias, Zelandia. Un placer, como siempre, en La Habana, pues a la secretaria ejecutiva de COCUDE. Nos vamos, mi colega Omar López Montenegro, y que les habla Tomás Cardoso. Una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro emisor y regresamos en breve, este martes 4 de septiembre.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 4 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla en este momento, Tomás Cardoso. Nos vamos brevemente a Santiago de Cuba para establecer contacto ahí con un destacado periodista para tener actualización. En la mañana de hoy, pues, ocurrió nuevamente un incendio producto de un cortocircuito ahí en la ciudad de Santiago, nada más y nada menos que en la céntrica calle Enramada. Los pormenores con los detalles, la extensión de los daños, y ojalá pues no tengamos que reportar daños, personas heridas, pues en breve lo tendremos ya aquí de Santiago, Cuba. Por cierto, Omar, el tema de los incendios por mal funcionamiento eléctrico, otra de las modalidades que cada día aumenta más en Cuba.
Bueno, Tomás, una consecuencia clara y lógica del deterioro estructural que hay en Cuba. Edificios que llevan años sin mantenimiento, sistemas eléctricos, tuberías rotas, cables sueltos. Hemos hecho reportes aquí, hemos entrevistado a gente, hospitales donde están los cables sueltos, agua en el piso. Es normal que estas cosas estén sucediendo en un país que sinceramente se está cayendo a pedazos de manera estructural, y en términos de digamos del fondo habitacional cubano, eso es un problema serio. No solo la escasez de vivienda, sino el deterioro de las viviendas que están siendo en estos momentos ocupadas por personas que no tienen manera de repararlas.
Por cierto, Omar López Montenegro, que en el caso aún pendiente de el reo que falleció recientemente, tuvimos la historia exclusiva aquí en la prisión en Placeta, pues se ha pronunciado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que le ha exigido a las autoridades cubanas pues una clarificación sobre qué ocurrió.
Sí, yo creo que, Tomás, mira, y esto siempre lo insisto, todas estas cosas van a tener mayor peso con un apoyo de la familia que está dentro de Cuba. No importa que algunos de los familiares, como hemos visto ya en este caso, se hayan retractado, evidentemente entendemos las presiones, etcétera, pero mientras, por ejemplo, la hermana y otros familiares se mantengan firmes, y yo creo que la mayoría de las veces en estos casos se pierde la perspectiva de hacerlo formal. Insisto una vez más, no importa que las autoridades cubanas hagan caso omiso de esto, pero cualquier organismo internacional lo primero que pregunta es que si se agotaron las posibilidades en el país de origen. Entonces se puede pasar a otros niveles. Este caso incluso tiene un potencial hasta de organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Hay una serie de mecanismos donde si hay la voluntad y la determinación y hay el compromiso y la consistencia, se puede llevar este caso y como mínimo representa una denuncia bien seria contra el régimen.
A mí me llama la atención que es primera vez que yo recuerde un caso como este, pues que la Comisión Cubana de Derechos Humanos lo incluye en su reporte mensual. Yo creo que lo hace diferente y yo creo que tiene un peso específico en el contexto de que, como tú bien has dicho, Alejandro Pupo Echemendía, independientemente del por qué estaba preso, estaba bajo la jurisdicción del gobierno cubano. Ellos tienen que informar.
Tomás, las reglas mínimas de tratamiento a los reclusos no especifica que si es para reclusos políticos o para reclusos comunes. Cualquier persona haya cometido el delito que haya cometido, aunque haya sido un delito monstruoso, todas las personas que están recluidas, que están bajo la custodia de una autoridad policial, tienen derecho a este tratamiento, a estas reglas mínimas para ser tratado. Por lo tanto, es responsabilidad la vida, la salud, la integridad física de una persona que se encuentra bajo custodia policial. Todos estos elementos son responsabilidad de la autoridad que lo está custodiando. Así que repito una vez más, hay buen material ahí, pero yo creo que también hay que pensar más allá incluso de la denuncia por medios como Radio Martí o difundir twitters, etcétera. Esto es un tema también en el cual hemos entrado en varias ocasiones. En el mundo moderno hay una tendencia al clicktivismo, a creer que todo se resuelve con un hashtag o con poner algo en Facebook, Twitter, etcétera. Yo creo que también hay que pensar de manera estratégica, cómo obtener un resultado, qué resultado se pretende obtener y cómo se puede obtener a través de los mecanismos existentes.
Bueno, lamentablemente no hemos podido establecer la comunicación en Santiago de Cuba. Dios mediante, pues esté bien el periodista Yosmani Mayeta. Él, pues la última vez que hablamos, Omar, hace escasamente algo más de una hora, estaba caminando rumbo a la calle Enramada. A sazón de las 10:30 de la mañana, pues se desató un incendio en esta céntrica calle ahí en Santiago de Cuba.
Emblemática.
Emblemática. Aparentemente producto de una falla eléctrica. Hay varias casas que fueron totalmente destruidas. Se desconoce o desconocíamos hasta este momento, porque no sabemos si ya la prensa oficial ha reportado algo. Lo cierto es que Mayeta iba a estar ahí y no está. De todas maneras, mañana le daremos seguimiento
a
esta historia.
Como siempre.
Ahora, vámonos a Velasco, Holguín, donde sí ya tenemos comunicación ahí en el territorio holguinero con la activista del CIS, Sorania Cruz Rosales. Sorania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
¿cómo están?
Un saludo para ti, Sorania, una noticia que no es muy alentadora. Desde hace ya algunos días ha reportado usted hoy la desaparición, lo catalogan de esta manera, de la vicepresidenta nacional de Cuba independiente y democrática, Yanelis Diéguez Núñez, residente en Ciudad de Ávila. ¿Cuál es la situación, Sorania?
Bueno, hasta el momento no se sabe nada de ello. Yo estaba en contacto con su esposo, Yamanis Díaz Rognay, coordinador nacional de la Defensoría del Pueblo del CIC también, y no se sabe nada. Estamos cansados de llamar a los diferentes activistas de Holguín, de las otras provincias, y no se desconoce el paradero de ellos.
Sí, pero me gustaría un poco más de información. ¿Cuándo desapareció Yanelis? ¿De dónde desapareció? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, ella salió de Ciego de Ávila, de la provincia donde ella vive, para acá, para Holguín, a una reunión acá en las delegaciones de acá del Oriente. Y entonces ella ayer, lunes, ya tenía que estar aquí en Holguín y no aparece. Entonces el marido preocupado empieza a llamar para acá y a preguntar por ella. Nosotros no sabíamos nada de ella y entonces estamos haciendo la denuncia porque este régimen se vale de eso, de desaparecer a las personas que están en contra de él y después buscar un caso común y decir que cometieron un delito y meternos presos.
Sorania, ¿quién fue la última persona que la vio cuando ella salía de allí, de Ciego de Ávila, su esposo, y por qué medio se iba a transportar? ¿Cómo pensaba llegar ella a la reunión con ustedes?
Mira, ella se iba a transportar en guagua, porque el transporte nacional que hay aquí es guagua. Vienen de La Habana para acá, haciendo escala en provincia. Su esposo la recibió en la terminal de ómnibus y ella cogió para acá. Ella deja el teléfono allá en su casa, apagado por medida de seguridad, y entonces al esposo ver que ya han pasado varios días, 3 días ya, y no recibe ningún aviso de ella o que estoy bien o algo, se preocupa y empieza a llamar para acá, a nosotros los activistas que estamos aquí en Velasco, en la provincia de Holguín, y entonces nosotros no sabíamos de ella, y le dije, no, pero ella no ha llegado, no, pero ella salió para allá, y entonces nos preocupamos por eso. Porque
Sorania... Sorania, me gustaría una precisión. Cuando el esposo la despidió en el autobús o la dejó ahí en la terminal?
¿Y qué día fue? Porque parece
ser. ¿Y qué día fue? Yo creo que es importante empezar a esclarecer todos estos datos, pero es importante. ¿Qué día la dejó allí y si la dejó en el autobús, montada en el autobús, o él la dejó en la terminal y se fue para su casa?
Bueno, él me refiere que la dejó ya montada en el autobús, en la guagua, al venir para acá. Eso sucedió el viernes, ya hoy es martes.
O sea, desde el viernes ella estaba viajando hacia allá y no ha llegado hasta... Han pasado ya casi 4 días.
Debió llegar el sábado, ¿no es así?
Sí, sí, pero bueno, ella iba de proveer, ella es coordinadora también.
Lo que usted quiere decir que iba a ser parada en otros territorios, quizás en Camagüey y en Las Tunas, sí. En otros lugares, claro, claro.
Ajá,
y no hay reporte y no hay reporte que haya llegado a ninguno de los destinos intermedios antes de llegar a Holguín después que salió de Ciego.
No, a ningún lado ha llegado, no hay reporte de que haya llegado. Estamos preocupados porque
está desaparecido
y nadie sabía el recorrido exacto, nadie tenía un conocimiento del plan de los lugares por donde ella pensaba pasar, etcétera.
Mira, yo estoy en contacto desde ayer con el esposo, pero en ese él le parece que está nervioso o algo así, y esa pregunta no me la especificó.
Bueno, y han llamado ahí a la...
Mira, la...
No, te pregunto.
Las llamadas telefónicas que nosotros hacemos son todas tomadas por los órganos de seguridad del Estado, por la sección 21, y entonces nosotros tratamos de comunicarnos por WhatsApp, porque por el teléfono ya todo lo cogen. Llamadas que uno haga, que te incomunican al teléfono por cualquier motivo. Ayer mismo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mi teléfono estuvo incomunicado.
Bueno, es interesante de todas maneras, Omar, porque... vamos en breve a hablar con Oscar Pupo, pero es interesante, ya hoy es martes, si esto ocurrió el viernes, ya hoy se cumplieron las supuestas 72 horas y aún no hay información al respecto sobre esta vicepresidenta del CID.
Sí, Tomás, hay muchos puntos oscuros y yo creo que harían bien los activistas, deciden hacer una indagación ellos mismos por cuenta propia, además de denunciar, Tomás, yo creo que incluso... Alguien debe trasladarse, hablar con el esposo, no sé, hacer una indagación mucho más exhaustiva que simplemente pues la denuncia. Esto puede servir para que alguien que sepa algo y que esté oyendo este programa, pues se pueda comunicar con ellos. Creo que sería una buena idea también, ¿no? Pero hay muchos puntos por aclarar aquí, Soraña.
Cómo no, gracias, Soraña. Si tienes la posibilidad de pasarle el teléfono a Pupo, que tenía algo que informarte, lo agradecemos.
Sí, ya.
Cómo no. En breve estamos contigo, Omar. Nuestra productora nos ha hecho saber, ya la Agencia Cubana de Noticias está reportando lo que teníamos acá exclusiva con un periodista. Dicen que fue sofocado el incendio de grandes proporciones en la calle Ramada, como teníamos la información.
Correcto. No se lamentan lesionados, dice, pero dice que el fuego surgió en un puesto de churros estacionado en la vía peatonal por un cortocircuito. Yo creo que esto va a tener un impacto inmediatamente en los cuentapropistas, ¿no? El hecho claro. Que hayan señalado a un puesto de churros como el originario.
Como es el originario, exacto. Aparentemente es lo afectado. Y mañana, Dios mediante, pues intentaremos hablar con Yosmani Mayeta, como son las cosas. Me imagino que hay mucha presencia policial, los peritos, la ciudad del Estado, un periodista independiente, lo más probable es que lo hayan arrestado.
Sí, por lo menos por unas horas para que no pueda dar la noticia.
Bueno, continuamos ahí en Velasco, brevemente. Tenemos ahí a Oscar Pupo Cruz, también activista del sitio. Oscar, buenas tardes nuevamente. Hablábamos con tu esposa. En tu caso... conversamos recientemente, tan reciente como la semana pasada, ¿qué es lo último que ha continuado en la campaña de hostigamiento contra usted y su familia ahí en Velasco?
Correcto. Buenas tardes a oyentes y los medios Martí, colectivo. En la noche del 25 de agosto, encontrándome en estado convulsivo, fui trasladado a una clínica José Ávila Serrano, medicado y estable y acompañado por mi esposa e hijo de 10 años, me dirijo a mi casa por la avenida 26, donde fui interceptado por carro patrulla, comandado por el primer teniente Revy Chanman Martínez. Repito, comandado por el primer teniente Revy Chanman Martínez. Se desmonta y en forma violenta se abalanza sobre mí, esposándome. Luego me apoya mi cara contra la puerta de la patrulla, me introduce sus manos en bolsillo y me despoja de medicamento anticonvulsivo. Fenitoína, lo tira al piso y lo tritura con sus botas de asesino y opresor. Palabra obscena, me ofende a mí y a mi esposa, que él no cree en las denuncias a los medios internacionales y menos a los supuestos órganos de control interno, que si no dejaba las denuncias contra su persona, me iba a asesinar de cualquier manera.
Entonces, esto fue lo que sucedió finalmente, porque dices que te montaron en el coche patrulla.
Correcto.
¿Y a dónde te condujeron?
Me despojan de mi medicina, que es indispensable para mi estado convulsivo. Me traslada a la unidad policial y ahí él me suelta, o sea, me quita la esposa. Él lo hizo de una forma de chantaje, o amenazando que me iba a asesinar, que iba a atentar contra mi familia, en todos los aspectos, y ofendiendo a mi esposa, a mí. Mi hijo llorando de 10 años, que eso fue un estado traumático. Todavía estoy en estado traumático.
Bueno, Pupo, finalmente, ¿y qué va a ocurrir con esto? ¿Piensas tú acudir a alguna institución, independientemente de los cuestionamientos, de la transparencia?
En este momento yo me tenía conocimiento de trasladarme a una unidad de Fiscalía Militar Provincial, donde yo creo que todavía existan órganos
que dudo que existan órganos que nos amparen a nosotros los disidentes o luchadores de derechos humanos en Cuba. Pero bueno, ellos, algo curioso, este oficial, Revit Chanman Martínez, está en estos momentos en Estados Unidos por una conducta negativa, o sea, opresor, golpeador, asesino. De Santiago lo trasladaron para aquí para que prosiga su tarea de oprimir.
Pero ¿vas a ir o no vas a ir a fiscalía?
Correcto, mañana voy a hacer entrada sabiendo lo que está pasando, que incluso esta conversación que tenemos, esta denuncia, la están oyendo los órganos de seguridad de Estado a nivel nacional.
Bueno, tu objetivo, Pupo, es precisamente que se conozca la denuncia. Yo creo que debes asesorarte cómo llevar un documento y presentar una denuncia. Repito, insisto.
Yo tengo una carta formal, ya está entregada.
Perfecto. ¿Por qué? Porque el primer paso para después poder denunciar internacionalmente es que denuncien nacionalmente. Y el hecho de señalar a esta persona que tiene su nombre y su apellido, yo creo que es un elemento importante. Pero este es tu primer paso, presentar esta denuncia formal. ¿Estás ahí?
¿Cómo no? Gracias, Pupo. Gracias, Pupo. Sí, adelante, concluye. Sí,
yo no me he personado en este momento porque estoy asediado por él principalmente, todos lo saben, si yo me traslado, hay brigadas de respuesta rápida que si yo salgo para la calle solo en un lugar despoblado, ellos me hacen actos de repudio y en un momento dado, ellos, partido de civil, me van a agredir y van a procesar a los medios internacionales que desacreditarme.
Bueno, como lo Pupo, se nos acaba el tiempo. Oscar Pupo Cruz, allá en Velasco Holguín, con esta situación de hostigamiento perenne contra él y su familia y estos activistas de CID. Cerramos en la capital cubana, ya tenemos contacto telefónico con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Ileana.
De Tomás y Omar, que la otra vez me regañaste por no saludar a Omar, pero bueno, como yo hablo activamente con Omar.
Bueno, pero fue un regaño afectivo, protegiendo acá a nuestro colega. Ileana, luego del arresto el pasado viernes, por cierto, muy penoso, como la policía política, pues con este tipo de actitud, ¿no? Tu mamá estaba bastante nerviosa cuando hablamos con ella, pero posteriormente a tu liberación has estado muy activa en medio de lo que se puede, tratando de ir a diferentes instituciones gubernamentales, haciendo qué, cuéntanos, ¿qué es lo que has estado haciendo el sábado y en el día de hoy también?
Sí, mira, bueno, yo creo que nosotros los que somos reprimidos por la dictadura cubana, porque es que no tiene otro nombre, por este gobierno totalitario, debemos hacer las denuncias en las instituciones pertinentes a esto para demostrar a la Federica Mogherini principalmente del tipo de democracia que hay en este país, o sea, ninguna. Entonces, me dirigí atención a la ciudadanía a denunciar el secuestro que hicieron el jueves conmigo sin justificación alguna, y luego me dirigí a donde iba el jueves cuando me secuestraron, atención a la Fiscalía General de la República. Y allí en la Fiscalía General de la República ellos, yo fui a buscar la respuesta de la queja que hicimos el 23 de mayo. Ellos se limpian y dicen que ellos enviaron esa queja porque no le pertenece a ellos al MININ. Pero si nosotros estamos denunciando al MININ, ¿cómo nos envían al MININ?
Correcto.
Y ella dice, y el señor dice que esa queja está en atención a la ciudadanía. Yo acababa de salir de atención a la ciudadanía, donde hice una denuncia, que por cierto, esa denuncia no fue hecha como normalmente se hice las dos anteriores. Ellos ni siquiera me dejaron entrar adentro a la oficina donde se recogen las denuncias, porque ya yo tengo dos denuncias, la del 2016 y la de el último secuestro del 13 de julio, el de antes de este. Entonces, esta vez lo que me dijo la persona que estaba de guardia, déjame decirte que el trato es muy bueno, pero no nos sirve de nada que nos traten bien si no cumplen con las leyes y si no investigan lo que realmente pasó y si no toman nota oficialmente como debe ser.
Ileana, tengo una pregunta bien precisa. ¿Te entregan algún acuse de recibo, algún documento de que se ha recibido tu denuncia?
No. No, en la atención a la ciudadanía no entregan acuse de recibo. De hecho, el oficial que estaba de guardia, que me atendió, me dijo que lo que cometieron conmigo fue una ilegalidad, que eso no se puede hacer, y que como yo dijo que me llamen contrarrevolucionaria, que yo no puedo permitir eso. Entonces yo le dije que yo eso no lo permito. De hecho, yo les digo a ellos que yo no soy contrarrevolucionaria, yo soy defensora de los derechos humanos, que los contrarrevolucionarios son ellos. Así le expliqué yo a este oficial. Todo muy muy educadamente, en ningún momento hubo rechazo de la parte de ellos, pero bueno, es otro tipo de trato, porque a nosotros quien nos trata mal es la policía política, es quien nos intenta ofender y que nos intenta humillar.
Como no, gracias Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana. Y Omar, vámonos brevemente a Santiago, ya logramos la comunicación con el periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por estar con nosotros nuevamente.
Sí, perdimos varios minutos, no podíamos comunicarnos contigo, pero sé que estuviste ahí en Ramada. Ya la prensa oficial está diciendo también que hubo un incendio esta mañana en la calle Ramada de grandes proporciones. ¿Llegaste allí? ¿Cuál es el escenario? Se habla de un lugar de contrapropistas que vendían churros. ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, la casa era una residencia privada, pero como la céntrica calle en Ramada, los mismos dueños de esas moradas alquilan a diferentes cuentapropistas. Ahí quedaba un vendedor de churros, que es por donde comenzó el siniestro. También una persona que vendía zapatos y artículos de ropa, artículos de vestir, y también quedaba una fonda. En esa misma morada quedaban cuatro negocios privados.
Yosmani, tú mencionas que este puesto de churros se encontraba en una casa que le alquilan a varios cuentapropistas. Sin embargo, la nota que nosotros estamos leyendo aquí de la Agencia Cubana de Noticias dice textualmente, te la leo: el fuego surgió en un puesto de churros estacionado en la vía peatonal. ¿Quiere decir que el puesto estaba en la calle o estaba dentro de la casa?
No. El puesto de churros queda dentro de la morada, o sea, en lo que antiguamente era la sala de la casa, que hoy es el puesto de venta o de trabajo de cuatro negocios privados independientes. Ahí fue que comenzó todo, pero tengo entendido que ya habían reportado hace varios días las malas condiciones del cablerío de la casa, del sistema eléctrico de la casa, y la empresa eléctrica no se había personado en el lugar.
Esta casa, ¿dónde está ubicada? ¿Tienes la dirección exacta, Mayeta?
Ramada, la calle Ramada, entre San Agustín y Reloj.
Y en la sala de esa casa antigua hay cuatro negocios diferentes de cuentapropistas.
Sí, hay cuatro negocios. Y como la casa es antigua, que antiguamente quedaba un colegio, de la parte de atrás da a la calle Aguilera. También en el fondo de esa casa, a la calle Aguilera, también hay otro negocio, que es de peluquería.
Entonces, Mayeta, ¿crees que de alguna manera se está tratando de tapar el hecho de que incluso ellos habían reportado anteriormente que habían problemas con los cables y la compañía de electricidad pues no los atendió?
Claro. ¿Qué pasa? Que el dueño de la casa, el propietario que cita a la Agencia Cubana de Noticias, es un doctor reconocido del Clínico Quirúrgico, del Hospital Clínico Quirúrgico, y viene a él dar algo negativo porque le puede traer algo perjudicial para su puesto laboral, pero por vecinos, por cercanos, por cuentapropistas que radican allí y cerca, dicen que esto ya se había reportado hace varios días.
Como
la cablería de esta calle es muy mala, aparte de que la calle está desde el 500 aniversario completamente remozada, los cables, el sistema eléctrico aún no ha sido rehabilitado.
Mayeta, se nos acaba el tiempo. ¿No hubo daños físicos a personas?
No, no se reportan daños de pérdidas humanas, pero según el dueño del puesto de churro, que es por donde inició el siniestro, dice que ha perdido más de 8.000 CUC.
Entonces las pérdidas materiales y en dinero parecen importantes.
Sí, solamente se contabiliza aún, se sabe por boca del dueño de ese puesto de churro, 8.000 CUC, pero hay pérdidas del dueño de la vivienda, además de los otros negocios de esa misma casa.
Como no, excelente como siempre, el reportaje del periodista Yosmani Mayeta allí en la escena del siniestro, en la calle Enramada, en Santiago de Cuba. Así concluimos durante esta jornada a Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, invitándolos mañana de nuevo, como siempre, a las 2 aquí en nuestro espacio. Gracias a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego lo mismo continúe la sintonía. El programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque. Sintonícenos y nos vemos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.